6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El Déu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz.
Si afirmem que la derrota a Bilbao, la eliminació que opera a Sant Mamés, vindrà bé a l'equip pel futur, perquè estarà més descansat, estem fent un homenatge a Samaniego amb el seu conte de la loba i el raïm. Com que no podem agafar-les, diem que estan verds, però ningú ens creurà. La veritat és que a tots ens hagués agradat estar en semifinals davant equips teòricament inferiors, però aquest Barça, quan més fàcil ho té, sempre falla. A més, dona especial ràbia perquè amb el VAR, utilitzat per professionals i no per amiguets blancs al servei de Tito Flo, el penal a De Jong, molt clar fins i tot pels madridistes, s'hagués assenyalat. Així que fent de la necessitat virtut i acceptant que ja no hi ha marxa enrere i que almenys van caure injustament, lluitant fins al final i donant una imatge de saber a què juguem. Ens agradi més o menys aquest estil i centrem-nos en el que ve, que en realitat és el més important. La lesió de Dembélé ens ha portat a una nova versió del dia de la marmota, una altra vegada esperar el jugador, de nou lesionat i operat, i una altra vegada mig any sense jugar. L'homenatge a Bill Murray i a la seva vella pel·lícula es repeteix amb el fitxatge d'un davanter per substituir el francès. Sense diners, sense una idea fixa i de nou a repetir els mateixos errors radiant per un altaveu totes les negociacions. I el pitjor és que aquest altaveu és suposadament amic. L'enemic és a casa. Ja és trist que tinguem una caverna que vol sang, esperant la menor errada, perquè a sobre els donem arguments i els fem la feina. Ells, com les hienes de la pel·lícula El rei Lleó, es limiten a riure i a devorar la peça, i la incapacitat d'aquesta directiva és la seva millor aliada. Com estarà el tema que després del 10-1 de les nostres noies a la final de la Supercopa d'Espanya, en comptes de servir per felicitar les jugadores que es deixen la pell, ha servit per menysprear l'èxit i criticar-les perquè són del Barça. Tots sabent que si fossin del Madrid es parlaria de lo bonic que és el futbol femení i que ja és una altra dimensió. Tornant al futbol masculí, el Getafe voldrà demostrar al Camp Nou que el seu lloc com tercers de la Lliga no és casualitat i la rivalitat Setién-Bordalàs, amb els seus dos estils antagònics, complirà un nou capítol. Mantenir-nos en el camí de victòries a casa ens permetria una setmana més seguir l'estela del líder, que entre la flor de Zidane i els errors arbitrals de sempre, amb o sense tecnologia, s'ha col·locat primer i màxim favorit. El nou estil de Setién no ens ha aconseguit enamorar, almenys de moment, però cal admetre que ara sabem a què estem jugant i sabem que l'equip i l'entrenador creuen en això. Perquè l'única cosa veritablement impossible és el que mai s'intenta.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El Déu del Barça.
Victory was sure, and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Bona nit, benvinguts a l'estadi, buenas noches, bienvenidos al 10 del Barça. Al fin una victoria fuera de casa, en campo del Betis, que nos permite ver la luz al final del túnel. El equipo supo reponerse a la injusta eliminación de la Copa y salvó el primer match ball de la temporada. Ahora toca no confiarse en casa ante Getafe y Eibar para llegar al Clásico del Bernabéu con opciones de recuperar el liderato, aunque solo nos valdrá ganar, pero es muy importante seguir dependiendo de nosotros mismos. El equipo ha mejorado con Setién y eso nos da cierta confianza de poder ganar la Liga. En Champions no veo opciones esta temporada, he de serles sincero. Yo creo que el juego con Quique Setién es poco práctico, demasiado arriesgado, y nadie que encaje tantos goles gana la Champions. Aunque la esperanza es lo último que se pierde. Noelia Deniz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien?
Bien, ya no dices aquello de buenos días, buenas tardes, buenas
bueno,
noches.
Bueno, porque ya la gente sabe ya lo que le quiero decir.
Bueno, ¿qué pasó en el fútbol femenino, la Supercopa de España? Estarás contenta, ¿no?
Lo que seguirá pasando, que estas sí que nos van a dar el triplete, el sextete, lo que tú le pidas, nos lo van a dar.
Bueno, la duda es la Champions. Yo creo que Liga, la Copa también
es lo
creo
más complicado,
que,
pero piensa que Champions... nos enfrentamos a un Atleti que está muy, muy herido, ¿eh?
Por eso, que va a ser complicado. Luego probablemente el Wolfsburgo, complicadísimo. O sea, que va a ser complicado incluso llegar a la final, pero las veo a un muy buen nivel.
Está muy bien. Además, piensa que tienen los recambios perfectos en el banquillo. O sea, es un equipo que tiene muchas posibilidades.
Sí, se ha fichado
Acabamos
bien.
De saber también esta mañana que en el sorteo de cuartos de final de la Copa de la Reina nos ha tocado el Deportivo de La Coruña y se jugará aquí en el Johan Cruyff.
Se jugará aquí, bueno, o sea que son
a partido
claras,
único.
Claras favoritas. Vamos a la agenda, Cule. ¿Qué tenemos este fin de semana, Noelia?
Partidazo en el Camp Nou, sábado 15 de febrero, a las 4 de la tarde. El Barça recibe a un Getafe que viene fuertecillo.
Sí, está tercero en la Liga, por encima del Atlético de Madrid. Está haciendo una muy buena temporada, ya la hizo el año pasado. Y vamos a ver qué nos espera, porque no nos podemos permitir perder ni un solo punto. ¿Qué más hay, Noelia?
Nuestro filial, que viene de ceder su primera derrota en casa, se enfrentará a domicilio al Atlético Levante el domingo 16 de febrero a las 12 del mediodía.
Bueno, importante que recupere los puntos, si puede ser, porque fue la primera derrota aquí en casa. Lo cierto es que está muy debilitado, ¿no? Con los jugadores que se le están yendo a García Pimienta.
Eso está pasando
en todas
las categorías, porque están llevándose jugadores para arriba y, claro, quedan los equipos de más abajo más débiles.
¿Qué más hay, Noelia?
El domingo 16 de febrero juegan las chicas en casa. A las 4 de la tarde reciben al Sporting Huelva, al que acaban de vencer y eliminar también de la Copa de la Reina esta semana.
Se vuelven a enfrentar después del 0-4 y esta vez aquí en casa. La verdad es que yo confío mucho en las chicas este año, o sea que creo que lo sacarán adelante.
También en balonmano tendremos partido en casa. El sábado 15 de febrero a las 8 de la noche el Barça recibe al Zagreb.
El Barça recibe al Zagreb, muy bien.
En fútbol sala, el sábado 15 de febrero a la 1 del mediodía, Palma Futsal, Barça. Buen partido también este.
Y por último el hockey, ¿no?
Y por último el hockey, domingo 16 de febrero a las 12 del mediodía, el Barça juega en casa con el Hockey Sarsana.
Este fin de semana lo que no tenemos es básquet, lamentablemente, porque quedamos ayer eliminados.
No hablemos de básquet, Miguel, que tenemos un disgusto.
En un partido penoso y
sabes
lamentable.
Lo peor, ¿no? Que nos pasará como en fútbol. El Valencia le gana al Barça, pero ya veremos cómo se hinca de rodilla ante
el
Real Madrid.
El Madrid y el Madrid se lleva el título fácil. Ya estamos acostumbrados. Somos los únicos capaces de ganarles, y cuando nosotros no ganamos, se lleva la copa fácil el Real Madrid. Sin embargo, cuando pasa al revés, también hay que decir que nosotros no somos capaces, cuando más fácil lo tenemos, que no está el Madrid, no somos capaces y solemos perder ante otros rivales teóricamente inferiores. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que Pesic le está viniendo muy grande esta gran plantilla que tiene y habría que empezar a pensar en tomar medidas. ¿Qué hemos preguntado a nuestros oyentes, Noelia, en las redes sociales?
Pues desde que Florentino llamó a Rubiales, el bar es el Floren Bar. ¿Crees que la solución pasa para mejorar es que cada equipo pueda pedir tres opciones de revisión o qué propones?
Bueno, pues vamos a ver qué proponen nuestros oyentes. ¿A qué número han de enviar las notas de voz?
Al 693-691-181, 693-691-181, o bien nos pueden dejar un mensaje escrito en Twitter, @10delBarça.
Nos vamos a la tertulia, donde hoy tenemos a un experto en la cantera, a un presidente de Peña y a un ex árbitro de Primera División, que es el árbitro más famoso de Cataluña.
El 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Bodega Joan. Especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Y ahora nos vamos a la Clínica Dental Galindo, nuestra clínica de confianza en la travesera de las Corts número 44, justo al lado del Camp Nou. Doctor Carlos Galindo, muy buenas.
Muy buenas, Miguel.
El doctor Galindo nos va a explicar hoy qué es el bruxismo y cómo se soluciona con una férula de descarga.
Pues para contestar a tu pregunta, decirte que la palabra bruxismo proviene del griego, de bruxo, que significa morder. Y el sufijo ismo, que se encuentra en la misma palabra, bruxismo, significa enfermedad. Por lo tanto, bruxismo lo podríamos definir como la enfermedad de morder. Realmente, el bruxismo es un mal hábito que consiste en apretar o rechinar los dientes y que afecta a una importante parte de la población. Normalmente ocurre durante el sueño, en las personas que han experimentado un periodo de estrés tanto físico como emocional. Y bueno, la pregunta, ¿y cómo podemos tratar el bruxismo? Pues en la clínica dental, la solución más conservadora y tradicional es realizar una placa o férula de descarga. Esta placa es un aparatito que va colocado en la parte de los dientes superiores, suele ser de resina dura, y lo que hace es evitar el desgaste que produce el bruxismo. O sea, al rechinar los dientes, vamos apretando los dientes, vamos rascando los dientes unos contra otros y los dientes se van gastando. Pues esta placa evita este desgaste. Además, el apretar los dientes hace que la musculatura esté trabajando durante la fase del sueño y nos levantamos con dolor de mandíbula, con dolor muscular. Pues esta placa evita este dolor, hace que se relaje la musculatura, que no se contracture. Como conclusiones finales sobre el bruxismo, pues decir que se desgastan nuestros dientes si padecemos bruxismo y que provoca contracturas musculares, tanto de la musculatura facial como de la musculatura del cuello, de las cervicales. El bruxismo se produce normalmente durante el sueño, pero también decir que se puede producir cuando estamos despiertos, cuando estamos delante del ordenador trabajando, igual estamos apretando o cuando estamos mirando la tele. El bruxismo diurno suele aparecer más a partir de los 40 años de edad. Normalmente el bruxismo viene asociado a periodos de estrés, pero también está relacionado a factores genéticos. Si nuestros padres aprietan los dientes, pues tenemos mucha más probabilidad que nosotros también apretemos los dientes. Y el mejor tratamiento para el bruxismo suele ser realizando una férula de descarga. Es un tratamiento muy conservador, muy poco agresivo y que va a proteger los dientes durante muchísimos años, evitando que estos se desgasten. Bueno, Miguel Ángel, pues hasta aquí todo. Os deseo que paséis un feliz día y os envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el 10 del Barça y antes de empezar quiero felicitar al Barça femenino por ganar la Supercopa de España. Ganó 10-1 en la final a la Real Sociedad. Pero ahora resulta que casi debemos pedir perdón por ganar 10-1. Casi debemos pedir perdón. Este país tiene un grave problema y es que los grandes altavoces están en Madrid y están dirigidos en la sombra por Tito Flo. Y todo lo que sea Barça hay que criticarlo y desprestigiarlo. Si llega a ser el Madrid el que gana 10-1, se hablaría de que el fútbol femenino ya está en otra dimensión, como cuando compraron en los despachos al Tacón, al que llamaban Real Madrid. Pero volvieron a llamarlo Tacón cuando el Barça les metió un carro. 9-1, si no recuerdo mal. Así llevamos toda la vida. Menos mal que al menos hoy día tenemos las redes sociales. Lo que hay que hacer es felicitar al Barça femenino y felicitar al Barça por su apuesta por el fútbol femenino. Muy orgullosos de ser más que un club y de todo lo que está haciendo el Fútbol Club Barcelona por el fútbol femenino. ¡Chapó! Y entramos en debate con la alineación titular de hoy. Nuestro primer invitado, Luis Osvaldo García, presidente de la Peña Barcelonista Valdivia, peña ecuatoriana con más de 800 socios. Luis, bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días.
¿Ya tenéis fecha para la inauguración oficial de la Peña?
Bueno, estamos por confirmar, pero creemos que será el día 7 de marzo.
Posiblemente el sábado 7 de marzo. La verdad es que debéis ser una de las peñas más grandes, ¿no? Oficiales, más de 800 socios.
Tengo entendido que somos la más grande, sí.
Claro, porque hay muchas peñas, pero la mayoría, pues 50, 100, 200, pero más de 800 socios. Pues nada, enhorabuena.
Bueno, estáis todos invitados, que lo sepáis.
Allí estaremos, claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Vamos con nuestro segundo invitado de hoy, que es Carles Aguilar, analista, experto en la cantera. Carles, bienvenido también.
Hola, buenos días, gracias.
¿Qué te voy a preguntar a ti? ¿Qué te parece la gestión con la cantera en el Barça, sobre todo en estos últimos años, ¿no?
Bueno, si quieres más tarde lo desarrollamos, pero bajo mi punto de vista, bastante mejorable. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos con nuestro tercer invitado, que es Sergi Albert, nuestro árbitro de cámara aquí en el programa, ex árbitro de Primera División y, como digo siempre, el árbitro más famoso de Cataluña. Sergi, gracias por venir.
A vosotros por contar conmigo.
¿Qué le pasa al VAR? ¿Me puedes explicar qué le pasa al VAR, que se ha vuelto más blanco que Florentino?
Bueno, no es que se haya vuelto blanco, se ha vuelto de difícil entendimiento, ¿no? Quiero decir que lo peor no es si te equivocas o no te equivocas, sino que no sabes transmitir y que además, la verdad es que diría que se han cambiado criterios durante la temporada y que está imperando una cosa que es el corporativismo negativo. Es decir, como yo arbitraré el domingo y el que está arbitrando me estará ahí arriba, pues vamos a cubrirnos los huecos. Que eso es el peor corporativismo. El corporativismo está para que si alguien hace algo malo, se le apoye. Pero no por eso se diga que lo ha hecho bien. Si lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. Y hay que corregirlo. Y si, bueno, y hay que volverlo a reciclar, y hay que volver a enseñarlo, lo que sea necesario. Pero aquí el corporativismo es: prietas las filas, nosotros siempre tenemos razón y aquí poco que impere la ley del silencio. No es bueno porque, vamos, produce mucha polémica y ahora mismo yo de la sensación de alegría que tenía al principio del VAR, que así lo transmití, ahora estoy sorprendido negativamente de que cada semana es un no parar, ya no con Barcelona-Madrid, es con todos los equipos.
La verdad es que cuando vemos estos errores tan groseros y tan graves, pues claro, se le queda a uno cara de tonto, porque dices, entonces, ¿para qué tenemos la tecnología? Es decir, todavía es peor que antes, porque antes decías, bueno, oye, es el error humano, el hombre ve lo que ve, pero claro, es que ahora, teniendo la tecnología y cometemos este tipo de errores, y todavía es peor, quedas más en evidencia, ¿no? Luis, en este caso, a mí me parece muy grave, como decía Sergi Albert, que yo creo que es que no se atreve el árbitro que está arriba, pues dice, bueno, como es amigo mío y él me va a tener que arbitrar a mí a lo mejor de aquí dos semanas, parece que no se atrevan a rectificar los errores del árbitro de campo y le den prioridad a la interpretación del árbitro, cosa que es un grave error, porque ¿para qué tenemos entonces la tecnología, ¿no? Para corregir los errores, ¿no?
Bueno, como lo comentabas, ahora hay tecnología, o sea, ahora no hay excusas. Ya tenemos, es decir, antes era todo dependía de tres árbitros, ahora ahí está el VAR. El VAR está para eso, creo yo. Y creo que a pesar de que es una buena incorporación al fútbol, se siguen cometiendo errores, bueno, bajo mi punto de vista, bastante importantes.
Yo creo que, Carles Aguilar, yo creo que sería importante empezar a plantearse también el cambiar las normas del VAR, ¿no? Ahí, para mí hay un error gravísimo que se ha de solucionar inmediatamente y es que deben ser los equipos los que tengan la potestad de pedir las jugadas a revisar. Eso en primer lugar, y en segundo lugar debería haber en el VAR exjugadores, un delegado de cada equipo, exárbitros, para que no haya precisamente ese corporativismo, ¿no? O sea, que para empezar hay que cambiar las reglas, porque lo que no puede ser es que el Betis te marque un gol en un penalti que se revisa, es un penalti muy claro, pero que viene de una jugada anterior en la que hay una falta escandalosa, clarísima, a Messi, que no se pita por interpretación del árbitro, que además conlleva tarjeta, continúa la jugada, penalti, y te encuentras con el 1-0, y a pesar de que tienes tecnología, no lo puedes solucionar, ¿no? O sea, hay un, para mí, un claro y grave error en la reglamentación del VAR, y creo que hay que modificarla, ¿no?
Sí, está claro. Lo primero y lo que creo que nos pone nerviosos un poco a todos, aficionados, periodistas, gente del fútbol de dentro, de fuera, es la poca definición que hay, la poca claridad que hay con respecto al VAR. Demasiadas jugadas grises, demasiada desunión de criterios. Hay cosas que uno cree que debe revisarse, otro dice que no. Hay jugadas que había que cambiarlo desde el punto de vista de que estas jugadas sí o sí hay que revisarlas, o como tú bien decías, el hecho de que cada club pueda disponer, supongamos, de cada partido, pues de tres o cuatro, o las revisiones que sean, como se hacen en el tenis, por ejemplo, con el ojo de halcón, ¿no?
Sí, porque es que, además, o sea, hemos visto claramente cómo en Champions anulan un gol que marcó el rival del Real Madrid porque había una falta en el centro del campo de Marcelo un minuto antes. Sin embargo, con el Betis vemos que no se pita la falta a Messi, sí se concede el penalti, es decir, jugadas prácticamente iguales. El gol que anularon al Sevilla por un bloqueo que tenía el jugador del Sevilla, claramente Granada la posición, ahí no había absolutamente nada, y anulan el gol. O sea, claro, estamos viendo jugadas muy raras, y curiosamente, desde el, como digo siempre, desde la llamada, que no lo digo yo, lo dijo Tebas, desde la llamada de Florentino a Rubiales, curiosamente todas esas acciones siempre caen para el mismo lado. O sea, bueno, se equivocan para todos los equipos, incluido Barça, a favor y en contra, pero hay uno que desde esa llamada no ha sido perjudicado. Qué casualidad, ¿no?
Yo lo del Betis-Barcelona, yo me ceñiría más que nada sobre todo a jugadas que son intrascendentes para que se vea la falta de comprensión para el público, que es cuando ya está el partido 2-3, cuando ya estamos en el tiempo de descuento, que Marc Bartra coge a Leo Messi dentro del área y no se señala nada. Me parece incomprensible porque, primera, no cambia nada, va a ser 2-3 o 2-4 si se mete el penalti, pero vamos, no señalar eso es, como diría yo, sangrante. En cuanto a Javier Tebas, pues claro, él cada vez que puede le echa la culpa precisamente él, que es del Real Madrid, a un presidente que no le es grato, pues porque no le vota o porque no le hace el juego, porque no llega a un entendimiento. Por lo tanto, a mí las declaraciones, cuando tú estás enfadado con alguien, pues me las cojo así con pinzas. En cuanto vuelvan a ser amigos, cambiará el criterio. Por lo tanto, las declaraciones de Javier Tebas a mí particularmente me parecen interesadas por ese enfrentamiento que mantiene desde hace algún tiempo ya con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez.
Cierto, pero también es cierto que no estamos viendo ningún error del VAR que perjudique al Madrid. Sin embargo, el Barça, un gol dudosísimo, que aún trazando la línea, aquel gol de Vidal en la Supercopa de España, que nos supuso al final quedar eliminados, y por más que veo yo la línea trazada y por más que veo la jugada, no veo el fuera de juego por ningún sitio, incluso con línea, y nos lo anularon y acabamos eliminados. Y el título lo acabó ganando el Madrid. Y el otro día lo vimos también con el Betis. O sea, a nosotros se están equivocando a favor, porque se equivocan también a favor, como es lógico, con todos los equipos, pero también se están equivocando en contra. Pero a mí lo que me parece muy sospechoso es que desde entonces no ha habido un solo error contra el equipo blanco, ni con VAR ni sin VAR. Y entonces, cuando las ligas están igualadas, ya sabemos lo que pasa, Sergi, ya te lo vengo contando hace muchos años. Cuando las ligas están igualadas, o somos muy superiores, o pasan cosas raras.
Bueno, de todos modos, también tienes que reconocer que este año el tema de tanto del Barcelona como el Real Madrid han dejado escapar algunos partidos que es, si me permites, como para tirarse de los pelos. En el menor de los casos, para tirarse de los pelos, ¿no? Que han perdido unos partidos con equipos, y que me perdonen los equipos, no de segunda fila, sino de la parte de abajo de todo, y eso no se puede permitir. Es decir, por decirte algún ejemplo, el Madrid no puede perder en Mallorca y el Barcelona no puede dejar escapar un punto en el campo del Español.
O perder en campo el Granada, que lo hemos hecho.
Bueno, pero diremos que el Granada, vamos a poner que este año tiene una buena dinámica, pero el Español lleva una dinámica, desgraciadamente, muy mala, y ahí no puedes perder, el líder no puede perder un punto. Bueno, no, uno, pierde dos.
Sí, sí.
Y el Madrid no puede ir a Mallorca, con perdón, y salir de allí, pues eso, sin ningún punto. Pero no solo son esos ejemplos. Si miras, hay bastantes más, y por lo tanto este año la liga para mí es muy irregular.
Bueno, también es más emocionante, pero entre los dos de siempre, también hay que decirlo.
Bueno,
cosas
es
como
que al final siempre, miras los 10 últimos años, y con la excepción del año que gana la liga el Atlético de Madrid, la emoción siempre está entre dos equipos.
cierto. Luego volveremos al tema arbitral, porque la pregunta del día que hemos hecho en las redes y a los oyentes va sobre el VAR, pero ahora quiero hablar de la cantera. Empiezo por Luis y luego voy por Carles, porque teniendo aquí a Carles y a Noelia, que son expertos en la cantera, pues creo que es un tema interesante. Luis, la gestión que se está haciendo de la cantera, hemos visto ahora cómo se han dejado marchar canteranos, cómo la plantilla está con muy pocos efectivos, y la gestión que se está haciendo de la cantera, ¿te parece correcta?
Bueno, no soy muy experto en cantera, pero creo que podríamos mejorar bastante. Es decir, sí. Es lo que has dicho, se ha dejado escapar talento y que creo que se necesita en el primer equipo quizá.
¿Te parece bien la venta, por ejemplo, de Carles Pérez?
A esto me refería, que no estoy muy de acuerdo.
Carles Aguilar, tu análisis sobre lo que está pasando con la cantera.
Bueno, ahí ya hemos dado un hueso, yo creo que lo que no puede ser bajo ningún concepto es que en verano se planifica la temporada del Barça B contando con Carles Pérez y contando con Ansu Fati. Que Ansu Fati se suponía que iba a estar a caballo entre Juvenil A y Barça B, si no me equivoco. Entonces, Carles Pérez y Ansu Fati, por avatares del destino o el infortunio, resulta que suben al primer equipo, parte positiva, pero parte negativa, desnudas al filial que tenía como objetivo prioritario este año el ascenso a segunda, la vuelta a segunda. Tenías en el filial a Abel Ruiz, Alejandro Márquez, todo el mundo ya sabe lo que pasó con estos dos jugadores. Como únicos referentes, 9 goleadores. Después tienes otros jugadores que también pueden marcar goles, como Alex Collado, como Monchu, como Hiroki Abe, que puntualmente te pueden aportar algo de gol. Pero cuentas con estos dos solo efectivos para el gol como jugadores, como especialistas, y te deshaces de ellos. Te deshaces de ellos y el único jugador que te llega para el filial, para esa falta de gol que tiene el filial, porque si no tuviera el problema de la falta de gol, ahora mismo el Barça B, bajo la mano, la dirección genial de Pimienta, para mí, ahora mismo estaría 5 o 6 puntos por encima del segundo, seguramente, ¿vale? Porque si algún problema tiene el Barça B es la carencia de gol. Entonces, Carles Pérez se le da salida sin haber traído un 9 ni un jugador que lo sustituya, cuando para mí lo primordial era salida para Carles Pérez, sí, vale, pero primero cuando llegue un jugador para el primer equipo, un 9, un jugador de banda, entonces sí que puedes darle salida a Carles Pérez, pero sí que se ha hecho todo al revés. O sea, la gestión ha sido para mí nefasta desde el primer equipo al filial.
Es que da la sensación de que se va improvisando, ¿no? Es decir, nos venden que somos el club que más ingresa en el mundo, que la parte económica va fantástica, pero luego cuando llega una oferta y nos pagan lo que sea por cualquier jugador, lo vendemos y ya nos arreglaremos el resto como podamos, ¿no? Es la sensación que da siempre de improvisación, ¿no? Y de mala planificación, ¿no? Entonces, claro, ahí pues sí, tenemos un problema de difícil solución, sobre todo ahora, ¿no? Aunque es cierto que ahora hay 2 fichas más y podemos fichar por Hiroki Abe y podemos fichar por Dembélé, pero claro, vas al mercado y ahora qué fichas, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que te encuentras ahí con ese problema. Pero, Luis, ¿qué hacemos ahora? Es decir, el problema ya lo tenemos, se ha hecho mal, pero ¿qué hacemos? Es decir, o sea, ¿fichamos a 2? ¿No fichamos porque lo del mercado no merece la pena y es mejor no tirar el dinero? ¿Qué crees que podemos hacer?
Mi punto de vista, no vender por vender. Es decir, nosotros como Peña Valdivia cada 15 días estamos, cuando juegan en casa, en los partidos en Johan Cruyff, es decir, estamos siempre apoyando los partidos del Barça B, y este último partido contra el Villarreal, por ejemplo, B, nos pasó de que Riqui Puig y... Ahora se me ha ido el nombre.
¿Collado?
No, el defensa. Araujo. Subieron al primer equipo, estaban en entrenamiento con el primer equipo, y sin ellos, pues una base importante, que el Barça B se queda, digamos, no hay un sustituto como tal para 2 jugadores como estos. Y yo creo que deberíamos estar preparados para que cuando un jugador como Riqui Puig o Araujo suban al primer equipo, o sea, haya alguien que sostenga el Barça B, o sea, que no nos quedemos un poco desnudos.
Sí, porque al final todas las categorías lo sufren. Yo el otro día leía, hablo de memoria, creo que era el compañero Carles Escolán, que ponía un tuit que decía que en los últimos años el Barça ha fichado 46 jugadores, sí, hablo de memoria, creo que dijo 46 jugadores, y ninguno ha servido para el primer equipo, y no solo eso, sino que el Barça B no está ni en segunda, o sea que evidentemente creo que eso habría que
reflexionar. Es que piensa una cosa, aparte de Ansu, si vas mirando atrás qué canteranos se han asentado en el primer equipo, lo último que recuerdo es Sergi Roberto. Más allá de Sergi Roberto, más joven que Sergi Roberto, Carles Aleñá estuvo ahí, pero mira dónde acaba Carles Aleñá. Que a mí eso todavía me duele a mí el tema de Carles Aleñá, porque es un jugador más que válido para el primer equipo. Pero bueno, no juega, no lo vamos a saber. Y luego, bueno, Ansu, que sabemos todos también por qué está sentado tan rápido en el primer equipo. Si llega a ser en otras circunstancias, quizá Ansu no hubiera tenido las oportunidades que tiene. Que a Dios gracias que se le ha dado, porque bueno, pero, ya lo vemos que la cantera, cuando tiene la oportunidad,
yo creo que Ansu se lo merece, porque la verdad es que se le ve algo diferente. Exacto, que es lo que yo le pido a un jugador para estar en la primera plantilla del Barça, ¿no? Que se le vea magia, se le vea algo diferente. La verdad es que Ansu, es cierto que todos sabremos que tiene el padrino que tiene, pero se le ve.
Tuvimos un partido en Ibiza, merece, ¿no? Por poner un ejemplo, en el que, por favor, ¿por qué no pones a Iñaki Peña? Vale que está lesionado Neto, pero ¿por qué tiene que jugar Ter Stegen en Ibiza un partido contra un equipo de segunda B? ¿Por qué no puede hacerlo Iñaki Peña? Pues lleva no sé cuánto
pues menos
tiempo
mal,
esperando.
Porque solo falta que pongan Iñaki Peña y no se eliminen. O sea que.
O no, porque,
claro, porque
a
punto estuvieron ya de eliminarnos. Si ponen Iñaki Peña y no se eliminan, ya ni te.
Pero es una cuestión de confianza a lo que me refiero. Antes del partido no se sabía cómo iba a ir ese partido. Pero también, no hay confianza.
También es extrañísimo todo lo de los fichajes brasileños. Y bueno, la verdad es que son cosas que bueno, ya sabemos que esto del mundo del fútbol es un negocio. Pero claro, ¿a qué vienen tantos fichajes brasileños? Ninguno
llegan,
ha servido para nada.
Llegan cedidos y los papeles no están hasta pasado 3 meses. O sea, llega el plazo del final de temporada y resulta que hay alguna lesión, no sé qué, y al final ese jugador no lo ve. ¿Cuántos casos en el Barça B no hemos tenido de esto?
Noelia, vamos a ir aprovechando que te tengo a ti aquí, que estás hablando ahora. Vamos a ir a la pregunta de redes sociales, a ver qué hemos preguntado a nuestros oyentes, qué nos están respondiendo en Twitter, y luego damos paso a las notas de voz y a la publicidad.
Vamos allá.
¿Qué hemos preguntado?
Desde que Florentino llamó a Rubiales, el VAR es el Florenbar. ¿Crees que la solución para mejorar es que cada equipo pueda pedir 3 opciones de revisión o qué propones?
¿Y qué nos responden en Twitter?
Nos dice Salva, yo diría las soluciones, que Florentino no meta mano y que no hayan árbitros. Pues, ¿no hay árbitros?
Bueno, supongo que se refiere a lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se pongan ex-árbitros para que no haya ese corporativismo que decía Sergio Albert, ¿no?
Dice Jorge García que sinceramente con 3 opciones de revisión sería mucho mejor, pero el problema es que opciones son de revisión para el árbitro y el VAR y cuáles no.
Bueno, pues que lo elijan los equipos, que es lo que
todo es igual,
es lo que hablábamos. Lo que pasa es que, bueno, luego lo volvemos a analizar en la mesa, pero seguimos teniendo el problema de que aunque tú elijas las opciones, si va el árbitro, como es el mismo árbitro y va a ser su interpretación, pues si no quiere rectificar, pues él dirá, pues no, pues yo interpreto que no es penalti, lo de Messi con Bartra, y seguirá sin pitarlo aunque lo revise. Entonces, claro, ahí está la cuestión, es decir, que yo creo que debe perder protagonismo el árbitro principal y debe ganar protagonismo la tecnología. Entonces, cuando se pida esa jugada y se revise, no tendría que decidir el jugador, o sea, el árbitro de campo, sino que debería decidir una serie de exjugadores, esos árbitros delegados, lo que hay allí arriba, revisando la jugada. Esa es mi opinión, ¿eh? ¿Qué más nos responden?
Dice Jesús que el VAR no sirve de nada. Al fin y al cabo, es un árbitro el que está detrás del VAR. Claro. Si hay una jugada dudosa, fuera de que sea un penalti o un fuera de juego, el VAR no entra porque es interpretación del árbitro. Entonces, ¿para qué queremos el VAR?
Efectivamente, es lo que estábamos diciendo. Nos quedamos aquí, vamos a la publicidad y antes escuchamos también las notas de voz respondiendo a la pregunta del día de nuestros oyentes.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Muy buenas, soy Juan de Villanueva de la Serena, un saludo para el 10 del Barça, y sobre la pregunta de la solución para mejorar el VAR, no creo que sea la opción de que cada equipo pueda 3 opciones, porque si el árbitro en definitiva es el que tiene la última palabra, aunque vaya a revisarlo, que puede equivocar también, con lo cual eso no sería la solución. Venga, un saludo.
José de Cantabria. Aparte de la sugerencia que proponéis en la pregunta, que me parece muy acertada, yo lo que haría era exigir a los responsables del VAR, después de cada partido, redactar un acta semejante al de los árbitros, en el que argumentasen por qué han tomado las decisiones que han adoptado durante un partido. Venga, un saludo.
Muy buenas tardes, y aquí estáis, siempre llorando, una vez más, soy Giuseppe Trenoli y llamo desde casa de Florentino. Ahí estamos, la gente importante se reúne y no hace lo que hacéis vosotros, que es llorar siempre. Ahora queréis el VAR tres veces. ¿A dónde vais a llegar? Dembélé, el jugador más caro de la historia del Barça. Ahora, 6 meses más. Así no, lo estáis haciendo fatal. Yo os propongo que os vais a jugar a Turquía y así no tendréis quejitas, como siempre, del todopoderoso Real Madrid. Soy José Pedrerol y esto es... ¿Sí? ¿Twitch? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí está. Somos Trending Topic una vez más. Y ya está. Sí, Florentino. Sí, voy. A tus pies. ¿Quieres que me arrodille también? Venga, va. Vamos.
Buenas tardes, Raúl Valdés desde Panamá. Yo pienso que el problema no es el VAR. Independientemente de que los equipos tengan tres opciones de revisión, el problema real es que si el criterio arbitral no cambia, ese tema del VAR va a seguir de largo. O sea, todo está en el criterio arbitral, porque no puede ser que para unos sea penal y para otros no. Ahí está el problema.
Hola, soy Juan de Jerez. Y en cuanto a la pregunta que proponéis hoy para el 10 del Barça, sobre las tres opciones que decís que tenga un capitán del equipo, yo no haría eso. Yo colocaría dentro del VAR a un delegado de cada uno de los equipos que se enfrentan para ver que no hubiera ningún tipo de trampa ni cartón en el tema del VAR. Esa es mi opinión. Un saludo a todos.
Hola, soy Fran Raija y trabajo desde... No sé, soy en cualquier lugar del mundo y me gusta mucho, ¿cómo dice esto del VAR? Pero me gusta más el sistema VAR, está muy bien, pero me gusta más el sistema Coffee Shop de Amsterdam, que es más bueno, asociaciones que tomas una cerveza como en otro VAR y además puedes fumar algo para relajarte o por si tienes un glaucoma. Tengo ojos muy rojos, siempre, y es por algo, tío.
Sí, hola, ¿qué tal? Aquí Jesús de Terrassa, Hombre, yo esto de las tres opciones, yo tampoco lo veo, porque, como dicen que hay jugadas que son interpretativas, si tres tú puedes pedir, ¿y qué? Lo va a mirar, pero aunque lo mire, si él cree que no es penalti, el problema es que lo prostituyó Florentino Pérez, si en el VAR funcionaba. Ahora se quejó él y ahí se acabó todo.
Buenas, yo soy Oscar de la provincia de Misiones en Argentina y considero que sí, lo ideal no solo en Europa, no solo en España, sino en el mundo, para que el VAR funcione correctamente es que ambos equipos puedan, sean sus capitanes o sus técnicos, solicitar una revisión del VAR 3 veces por partido.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa, nunca positiva.
Y ahora nos vamos a la Clínica Dental Galindo, en la travesera de las COS 44, justo al lado del Camp Nou, para que su gerente, Jessica, nos explique la promoción que tenemos esta semana.
Hola, Miguel. Esta semana los oyentes del programa están de suerte, porque vamos a ofreceros un blanqueamiento dental valorado en 450 euros a precio de escándalo. Por ser oyentes y seguidores del programa, tendréis un 30% de descuento en el tratamiento. No dudéis en llamarnos. Os esperamos en Clínica Dental Galindo. Puedes llamar al teléfono 932-529-139. Repito, 932-529-139. Os esperamos en Clínica Dental Galindo.
Fish, un nou concepte de restaurant. Al Centre Comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139. 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial L'Illa Diagonal, a Barcelona. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca. Clínica Dental Galindo, Travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta aquí en el 10 del Barça en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Hoy Luis Osvaldo García, presidente de la Peña Ecuatoriana Valdivia, Sergi Albert, que no necesita presentación, el exárbitro de Primera División, y Carlis Aguilar, que es experto en la cantera, además de nuestra copresentadora, Noelia Deniz. Luis, vamos contigo. La pregunta que hemos hecho en las redes sociales la ponemos sobre la mesa aquí en el debate, y es si tú crees que el VAR mejoraría con tres opciones para cada equipo, que el capitán del equipo pudiera elegir. Seguramente el otro día con el Betis, pues Messi pediría que se revisara la jugada y se pitaría la falta clara que le hacen a él, se sacaría la tarjeta al jugador, que era clarísimo, que no sé cómo un árbitro que no puede ver eso, y evidentemente pues no hay penalti, porque la jugada es anterior, ¿no? Pues bueno, y además yo añadiría, esas tres opciones, si aciertas, se te mantendrían. Porque tú puedes pedirlo en un córner si crees conveniente, porque decimos, no, es que no se puede, bueno, fuera de banda, en un tal. Bueno, ojo que en un córner marcas un gol, ¿me explico? Y si vas perdiendo 1-0 y estás en el minuto 90, pues a lo mejor tienes la opción y lo quieres pedir en un córner, y de ese córner nace el empate. O sea que las tres opciones se mantengan, solo pierdas las opciones y realmente cuando se revise no llevas razón, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que mejoraría bastante, pero ocurre una cosa, que estaríamos los partidos de 90 minutos serían más extensos porque estaríamos cada dos por tres revisando.
Bueno,
el VAR.
Tampoco tanto, ¿no? Son 3-4 opciones por cada equipo para el juego, alguna opción más de la que se está parando ahora, ¿no? No, sí, lo alargarías a lo mejor 10 minutos, pero también harías el fútbol más justo.
Claro, ya, no, sí, sí. Ya por pasa, eso dijo, mejoraría. Creo que mejoraría mucho, sí.
En otros deportes ya pasa, ¿no? O sea que tú estás a favor de cambiar la norma. Vamos con Carles Aguilar y después con el árbitro. Carles, ¿tú también incorporarías esa novedad de 3 opciones por cada equipo que elija el capitán?
Yo totalmente a favor, vamos, como se hace en el tenis, con el ojo de halcón. Y además, bueno, que cada uno tenga a su disposición una serie de opciones, 3, 4, 5 peticiones de VAR, que se revise la jugada pertinente en cuestión. Y hasta si cada equipo tiene una limitación de jugadas también, nos encontraríamos con el caso seguramente de que no se pediría una revisión de VAR a no ser que el capitán del equipo o quien lo decida haya una gran seguridad.
Yo creo que sería incluso muy interesante ver qué jugadas eligen, porque tú sabes que si tienes 3 opciones y fallas, la pierdes, con lo cual, a lo mejor al principio del partido decides dejarla, ¿no? Y bueno, Messi en este caso sí la pediría porque luego viene el penalti y el gol, ¿no? Pero si no, dices, bueno, vamos, que seguramente durante el partido vendrán jugadas todavía peores, ¿no?
Es que es como los cambios que se hacen. Si llega el minuto 65 y ya has agotado tus 3 o 4 opciones, te encuentras con que a partir de entonces ya no vas a poder pedir ninguna otra jugada, ¿no? Pero paralelamente a esta opción que a mí me parecería ideal, sería genial, fantástico para todo el fútbol y para todos los equipos, porque lo que perseguimos es que haya justicia, básicamente, que se cambien, lo que hablábamos un poco al principio, ciertas normas y que volvamos un poco a buscar la unificación de criterios.
Vamos a ver qué dice nuestro árbitro. La verdad es que esto, antes de que se implantara el VAR, antes de que se pusiera en marcha, Sergi, tú y yo ya lo hablábamos. Yo ya te lo dije antes de... Digo, a ver, es que creo que no se debe aplicar así, que esto va a traer cola y efectivamente, por desgracia, está pasando, ¿no? O sea, que yo ya sé que eres partidario, pero es más, a ti te añado la cuestión de que si para el año que viene decide cambiarse, hacerse como en el tenis, como decimos, con estas opciones y tal, la cuestión es... Lo que hablábamos antes, ¿deben dejar los árbitros que la prioridad la tenga la tecnología y se deben poner en el VAR exárbitros, exjugadores y tal? Porque el Messi va a pedir la revisión de la jugada, pero el árbitro puede insistir, y estamos viendo todos clarísimamente, es verdad que hay jugadas que no son tan claras, pero claro, si le dejamos en manos del árbitro, aunque tengas 3 opciones, seguimos con el mismo problema, ¿no?
Mira, yo que he estado en el colectivo arbitral, nunca he entendido lo que dicen los equipos. Uy, es que... Tengo miedo de decirlo porque luego el colectivo arbitral puede tomar represalias. No puedo entender que en la Liga de Fútbol Profesional haya algún equipo que tenga miedo a represalias de los árbitros. Realmente, si tiene miedo, lo que tiene que hablar la Liga de Fútbol Profesional es que tienen que cambiar los árbitros que hay. Porque claro, es que eso no se aguanta por ningún sitio. Esa sería la primera. La segunda, estamos hablando de fútbol. Y por lo tanto, un árbitro lo único que hace es aplicar las reglas. Y en el VAR, quienes tienen que decidir a quién le conviene y cómo le conviene son los equipos. Y son los equipos los que tienen que decidir si tiene que intervenir en un córner, si tiene que venir en una falta, si han de ser 2 veces, si han de ser 3 o han de ser 4. El VAR ha de estar a disposición de los equipos, no de las interpretaciones de los árbitros. Eso es lo primero que habría que hacer. El VAR es un instrumento para el fútbol. El fútbol son los jugadores. Y los árbitros son los que deben velar porque eso se lleve bien a cabo. Por lo tanto, los que habrían de decirlo son los equipos. Y luego la otra es, por favor, las manos, vuélvanlas a dejar donde estaban antes. Vamos a ver correr pronto a todos los jugadores con los brazos atados al cuerpo. Que no se corre así, que no se corre en ningún sitio. Que hay que hacer algún cursillo a quien no lo interprete bien, que cuando un brazo está apoyado en el suelo, está barriendo para tocar una pelota, o cuando simplemente se está aguantando para no romperse la crisma. Esas son dos cosas básicas y esenciales. Eso sí, se necesita un diálogo, se necesita hablar y se necesita pues traer un consenso. Pero vuelvo a decir que es una cosa que es antinatura. Fútbol profesional. Empleados que pagan 400.000 euros al año. Señores árbitros de fútbol. ¿Quién los elige? ¿Cómo se eligen? Pues los clubes no participan para nada en la elección. En los otros deportes, sí, señor. Pues oiga, yo con esos salarios no puedo entender que como equipo, mi equipo, no pueda tener una votación o una decisión. Y repito, el VAR está a disposición de los equipos.
Pues para acabar con el tema arbitral, yo creo que los árbitros son los primeros que se deberían dar cuenta de que el VAR es una herramienta para ayudarles, y ahora mismo esa herramienta, tal y como la están aplicando ellos, lo único que les está dejando es más en evidencia y más en ridículo, porque cuando tú tienes la tecnología y la aplicas tan mal como están haciendo, realmente lo que quedan es peor. Por tanto, se tienen que hacer también un replanteamiento importante del tema y dejarse de egos y de historias y apoyarse en la tecnología que para eso está. Es cierto que hay jugadas muy interpretables y que no nos pondremos de acuerdo nunca nadie, pero hay otras jugadas, como el otro día el penalti del Lenglet, que nadie tiene dudas, o sea, es evidente, para eso está el VAR, pero es que antes también hay una falta a Messi que es escandalosa, o sea, y que además supone una tarjeta. Otro tema muy importante, el tema de las tarjetas, que bueno, ahí ya entraríamos también en lo del VAR y tal, no se está señalando nunca la reiteración de tarjetas, o sea, de entradas, de faltas, la reiteración de faltas
eso,
con tarjetas.
Eso es desde el año 71.
Pero esto es un problema que perjudica al juego del Barça, es decir, yo hoy le he dicho a Diana, la tenemos esta hora en la rueda de prensa, y le he dicho, si tienes la oportunidad, pregúntale al míster a ver qué opina él, cómo puede ser que el Barça, con menos faltas que los rivales, acabe siempre con más tarjetas. Algo está mal en el reglamento cuando el equipo que intenta hacer fútbol acaba con más tarjetas que el equipo que se está dedicando a destruir y que acaba el partido con 25 o 30 faltas y tiene menos tarjetas que el Barça, que acaba con 10 o 12 faltas. O sea, eso, ahí hay un fallo en el reglamento, y eso también el Barça debería pelearlo en los despachos y los árbitros también se lo deberían replantear. Vamos al Barça-Getafe, porque mañana hay que darle importancia a este partido. Jugamos contra el tercero, es en casa, es verdad que en casa tenemos buenos números, pero la verdad es que es un partido complicado, con dos estilos completamente diferentes por todos lados, y lo que hay que hacer es, pues bueno, vamos a ver, valorar en este caso qué alineación debemos poner, con qué estilo debemos jugar, porque no es nada fácil jugarle al Getafe de Bordalás. Quique Setién y Bordalás ya las han tenido más de una vez. Luis, mañana Barça-Getafe, ¿cómo crees tú que debemos salir? Porque es cierto que el estilo de Setién es atacar y atacar y atacar, pero tenemos muy claro que Bordalás nos va a poner el no autobús doble como los ingleses, autobús triple. Y aprovechar las contras, o sea, no sé si debemos sorprender de alguna manera.
Bueno, yo creo que contra un equipo como el Betis ha funcionado en otras ocasiones, el mediocampo es importantísimo. Estamos hablando de que el nuevo director técnico es mucho más de ataque, ¿no? Pero yo creo que contra este equipo nos hace falta dominar el balón en mediocampo, que es importante.
Tú sobre todo lo basas en el centro del campo, ¿no?
En el centro del campo, sí.
Bueno, vamos a ver, mañana tenemos la novedad de que...
Lógicamente hay que rematar, ¿no? Acabar.
Tenemos la novedad de que vuelve Piqué, afortunadamente, porque nos quejamos de cuando juega Piqué, pero la verdad es que cuando no juega... El problema que tiene este Barça es que decimos las vacas sagradas, estas mayores, muy bien, todo eso está muy bien. Pero es que el problema es que los quitas y el que pones lo hace peor. Ese es el problema, que no se está sabiendo renovar a la plantilla adecuadamente. Entonces, claro, si al final tienes que acabar jugando con Busquets, con 30 y tantos años, con la condición física evidentemente que se nota, pero claro, es que el que sale lo hace peor. Ese es el problema, ¿no? No poder fichar a alguien que realmente mantenga el nivel del equipo. Carles Aguilar, Barça-Getafe, dos estilos completamente antagónicos. A mí me gusta mucho el estilo de Quique Setién, pero para mí es poco práctico. Es decir, insisto, ya pasaba con Pep Guardiola en su día, y evidentemente Quique Setién sigue su estela y también le pasa. Pero para mí, las tonterías que comete el Barça no las puede cometer un equipo profesional, por más que nos guste el tiki-taka y nos guste el fútbol de ataque y la posesión. Porque lo que no puede ser es arriesgar tantísimo en todas las jugadas. Puedes arriesgar en alguna, pero tienes que tener otro recurso cuando te hacen esa presión tan adelantada. O lo que no puede ser es que el Atleti de Bilbao, que no te ha llegado a puerta en todo el partido, le dejes 5 metros para que centre un tío en el descuento cuando te vas a una prórroga y los tienes muertos y tienes un título ahí a punto de tocarlo. Eso es lo que no puede ser. Y eso es un fallo gravísimo de esta forma de jugar. No sé si opinas igual, Carles.
Bueno, sí, podría ser un error, como tú dices, imputable a la forma de jugar, al sistema con el que juega el Barça. Pero yo creo que ahí tiene más protagonismo, quizás tiene más peso. Este año la defensa del Barça está peor. Yo no recuerdo otros años que haya estado tan mal la defensa del Barça. Años atrás sí que es cierto que quizá se ha tenido mucho más gol, o bien porque se han tenido más efectivos arriba, porque se ha estado más acertado cara a puerta, y quieras o no, la defensa ha estado más acertada. Pero es que este año ni tenemos los efectivos, ni tenemos tanta eficacia arriba, y además es que la defensa está peor que nunca, y además que Piqué tiene que descansar cada 2x3.
Es que, Carlos, para jugar
así... O bien
así,
por tarjetas.
Para jugar así tienes que generar muchas ocasiones, que es lo que hacía el equipo, el Pep Team, ¿no? Exceptuando el último año, que ya le pasaba también, ¿no? Tienes que generar muchas ocasiones. El problema del Barça es que no las genera. Es decir, sabes que el rival te va a generar 2 o 3 clarísimas, que nos está pasando en todos los partidos, a veces más. Muy bien, pero si tú generas 15, pues no pasa nada, porque con la calidad que tienes puedes perder un día por mala suerte, pero el resto de los días ganarás. ¿Pero qué problema tenemos? Pues que nos siguen generando esas ocasiones clarísimas y nosotros tenemos mucha posesión, pero no tenemos profundidad y apenas generamos ocasiones. Entonces, el día que no está acertado Messi, como está pasando, pues nos las vemos y nos las deseamos para poder ganar. Entonces, bueno, tienen que hacer una reflexión, evolucionar eso, y si realmente queremos seguir jugando así, señores, hay que buscar soluciones para generar muchísimas más ocasiones de gol. Y si no, hay que replantearse algo, porque el caso es que no funciona, sobre todo con los equipos físicos y fuera de casa y los equipos fuertes. Nos pone el técnico la música de despedida, o sea que nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Antes de irnos, una porra rápida, Luis. Barça-Getafe, ¿cuál es tu porra?
3-1.
3-1 a favor del Barça. Sergi Albert.
Me lo ha quitado, pues 2-0.
Que el árbitro no se equivoque, como sueles decir.
2-0.
Tú, ¿no? 2-0. Carles Aguilar.
4-1.
4-1, nuestro técnico, Tony Huguet. 3-0, nuestra copresentadora, Noelia Denis.
2-1.
2-1, venga, va, pues yo voy a decir, no creo que haya muchos goles, el Getafe es la defensa menos goleada, 12 goles se han encajado solo. Y nosotros nos cuesta arriba, venga, va, el 1-0, me lo habéis dejado ahí, no lo ha dicho nadie, ¿no? El 1-0,
no,
pues me conformo con el 1-0 y con ganar. Antes de irnos, un sorteo rápido, tenemos una limpieza bucal en la clínica Dental Galindo, justo al lado del Camp Nou, travesera de las Cos 44. Tenemos también una comida en el restaurante Fish, en la Illa Diagonal, coge Luis... Vamos a ver, también sería Albert. Y tenemos la colonia del Barça, que la tenemos aquí en la mesa. Espera, que no llego, que hoy nos han puesto el estudio grande y no llego. Coger cada uno de los papeles, a ver qué os ha tocado. Luis, ¿qué te ha tocado a ti?
Limpieza bucal.
Limpieza bucal en Clínica Dental Galindo. Sergi Albert.
La colonia.
La colonia del Barça, ya coleccionas colonias tú, ¿eh, Sergi? Y tú la comida, ¿no, Carles? La comida en el restaurante Fish, en la Illa Diagonal. Pues nada, a disfrutarlo los tres. Luis, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Sergi Albert, un abrazo, como siempre.
A vuestra disposición.
Carles Aguilar, bienvenido al 10 del Barça y
gracias. Encantado, muchas gracias, un placer.
Solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible el programa, empezando por nuestra copresentadora, Noelia Denis.
Saludos, muchas gracias.
Un placer, como siempre. Nuestro técnico, ese técnico del Barça, Tony Huguet, nuestro imitador, Juan Juárez, el equipo de producción, Esteban Valle, Yolanda Pérez, Antonio Salcedo y Pablo Lucas. ¿Quién les habla? Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana, pero que en la web, el10delbarça.com, nos pueden escuchar a cualquier hora desde cualquier parte del mundo. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como jugamos contra el Getafe en Liga, hoy hemos querido recordar el 18 de abril del año 2009, cuando Messi marcó un gol histórico al Getafe en partido de Copa. El argentino, desde campo propio, fue dejando contrarios atrás hasta marcar un golazo a lo Maradona. Así lo narraba el maestro Alfredo Martínez. Sean buenos y hasta la semana que viene. ¡Chao!
¡Ojo Messi! ¡Ojo Messi! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos, Luisito! ¡Que ya lo hemos visto todo! ¡Adiós!
¡Messi enciende las luces del Camp Nou! ¡Monstruoso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que viniste, pibe! ¡Sorteo a 2! ¡A 3! ¡A 4! ¡Gana la línea de fondo! ¡Y manda la bola a la misma gloria! ¡Otro barrilete cósmico! ¡Otra aparición! ¡Otro coloso! ¡Un nuevo rey! ¡Simplemente Messi! ¡Barça 2! ¡Getafe 0!
veu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.